Muy buenos días, amigos. Los invitamos a continuar con nuestro ciclo Las ciudades y su música, que hoy por tercera vez se va a ocupar de Venecia. Luego, como es habitual, tocaremos otros temas para que la mesa, con sus copas y el mantel, cierre nuestro encuentro de hoy. Antes dejaremos que nuestro amigo Oscar cumpla con su tarea para que esta tentativa nuestra llegue a ustedes sin problemas. Amigos, los músicos activos en Venecia durante el siglo XVIII desarrollaron una muy importante tarea con relación a la música instrumental y particularmente con la forma del concierto. Cada vez más emplearon un solista y no un grupo de solistas como solía hacerlo Corelli. De modo que así, paulatinamente, se pasa de la forma del concierto grosso, donde había un grupo de solistas, al concierto para solista. Forma que en definitiva es la que continúa vigente todavía hoy, siglos después. Al lado del nombre de Vivaldi, quien es sin duda el mayor exponente de este estilo concertante veneciano, aparecen otros, entre ellos el de Tommaso Albinoni. Este autor se ha popularizado mucho gracias a un célebre adagio. La historia de este fragmento tan conocido y famoso es la siguiente. La ciudad de Dresde, que fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial, poseía entre sus ruinas apareció una biblioteca donde se halló parcialmente este adagio de Albinoni, que se supone formaba parte de una sonata. Fue reconstruido el fragmento por el musicólogo italiano Remo Giazzotto en una versión para órganos solo y cuerdas acompañándolo. Y así se ha difundido muy ampliamente, es muy conocido. Vamos a escucharlo hoy una vez más, interpretado por el conjunto de cámara de Toulouse, dirigido por Louis Oriacombe, y con Javier Daraz en el órgano. Ustedes ven, el planteo es muy simple, unos pizzicatos de la cuerda que pautan un ritmo, una marcha, mientras el órgano desliza una melodía maravillosa, que a la cual se suma ahora la cuerda, fraseando y cantando esa melodía. Por debajo el pizzicato continúa. Como podemos apreciar, los cambios de registro en el órgano permiten oír instrumentos aflautados, sugieren clarinetes, sugieren flautas. Hemos escuchado Adagio de Tommaso Albinoni, interpretado por Javier Darás en el órgano, acompañado por la Orquesta de Cámara de Toulouse, dirigida por Louis Oriacombe. Enseguida regresamos, amigos, con más música veneciana. Amigos, en el mismo estilo del concierto para solista se ubican las obras de Alessandro y Benedetto Marcello, dos compositores hermanos contemporáneos de Albinoni y de Vivaldi. Estos hermanos eran nobles, tuvieron por lo tanto una vida social y política destacada en la ciudad de Venecia. Su padre había sido senador y su madre poeta. De modo que la familia de los Marcello no solamente fue poderosa en la conducción de la ciudad, sino que fueron también mecenas muy activos. A ello se debe la fundación del importante Teatro Sant'Angelo, donde Vivaldi estuvo presente como autor de obras destinadas al escenario, como sus óperas. Vamos a escuchar de Alessandro Marcello, de su serie de conciertos para violín, titulado La Cetra, la cítara, el que lleva el número 4. Vamos a escuchar una versión del violinista Simon Standage, al frente, al mismo tiempo como director del Collegium Musicum 90. El concierto tiene los movimientos habituales, un moderato, largo apoyato, un allegro final, los tres tiempos, por lo tanto, que encierra un movimiento lento entre dos movimientos vivos. Aquí aparece el violín solista después de un periodo instrumental donde se escucharon las cuerdas y los oboes. Es un movimiento de tempo moderato, no es muy rápido, es breve. Y el violín solista se dedica a bordar, a variar el tema expuesto por los instrumentos de la orquesta. Sigue el larghetto staccato, que es el movimiento lento central. Thank you. movimientos lentos centrales son aquellos que permiten, precisamente al violín solista, un mayor lucimiento en su faz cantable. La melodía se despliega, en este caso un acompañamiento staccato de la cuerda, mientras el fraseo legato hace el contraste en el violín solista, que se deja oír en todo el tiempo con la voz superior de la melodía, que es la que en realidad sostiene todo este movimiento. El allegro final es rápido. Y desde el comienzo, el violín solista se deja oír. Un movimiento muy breve, no llega a 2 minutos. Y el solista dialoga con el oboe. Hay que decir además que toda esta orquesta, Collegium Musicum 90, usa instrumentos de época o copia de los instrumentos de época. La mayor parte son instrumentos genuinos. Hemos escuchado Concierto para violín y orquesta número 4 en mi menor de la serie La Cheta de Alessandro Marcello, interpretado por Simon Standage, que es el director del violín solista al frente del Collegium Musicum 90. Quisiera agregar, para que ustedes tengan una idea de cuál es la calidad de los instrumentos de este conjunto, que el propio Simon Standage maneja un Giovanni Grancino fechado en Milán 1685. Hay otros instrumentos como un violín de Fabrizio Senta de Turín, cerca de 1660. Luego hay copias hechas por diferentes especialistas. Un Roland Ross, que copia un violín de Stradivarius de 1700 nuevo. Otro Roland Ross de 1977, que copia un Stradivarius de 1694. Y así por el estilo. El contrabajo es un Lejeune de Francia de 1750. La flauta son copias de Rudolf Tours hechas de los Denner de 1720 y 1750. El oboe es una copia de Thomas Stensby de Senior, Londres 1710, realizada por Richard B. Earle en 1985. Y así por el estilo. El sonido, por lo tanto, respeta y se acerca todo lo posible al sonido original de la obra de Alessandro Marcello. Enseguida regresamos, amigos, con más música veneciana. Hay que decir, amigos, que este predominio instrumental del concierto que estamos señalando en el siglo XVIII de Venecia no significa ello que abandonara la música que se escuchaba en otros ámbitos. Este mismo movimiento que privilegiaba a los solistas alcanza también a la música destinada a la iglesia. Un buen ejemplo de ello es Gloria de Vivaldi, que ya ordenado como sacerdote tuvo como destino los pedales de la Pietà. Allí, después que el maestro de coro Francesco Gasparini abandonara el cargo, lo ocupa Vivaldi, quien entre 1713 y 1719, en 6 años, compone no menos de 50 obras religiosas para los pedales de la Pietà. Entre estas se encuentra el Gloria, que moviliza un coro, orquesta, solistas vocales e instrumentales. Es un estilo claramente inspirado en la forma del concierto. Vamos a escuchar de esta obra, que es muy extensa, los 3 primeros tramos. En primer lugar, el Gloria previamente dicho, seguido, por supuesto, el versículo completo es Gloria in Excelsis Deo, seguido el Et in Terra Pax y luego la Adamus Te. En ambos, en los fragmentos que hemos mencionado, vamos a escuchar solistas vocales y solistas instrumentales. La versión es de la Academia Schumacher in the Fields, con el propio coro del mismo organismo, dirigido por Sir Neville Marriner, Barbara Hendricks como soprano, Anne Murray como mezzo-soprano, Jean Rigby como contralto, Jean Rigby, y Uwe Hellman como tenor, Jorman Himmien como bajo. Un gran coro inicial con toda la orquesta y el coro, Gloria in Excelsis Deo, Gloria a Dios en las alturas. Trompetas que se oyen. Tono exaltatorio, laudatorio, vibrante. Continúa con el segundo tramo, que es Et in terra pax hominibus, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Una vez más, coro y orquesta. El tono de la música ha cambiado, es un tono más íntimo, más recogido. Mucho más sereno. El pasaje que sigue es el Laudamus Te. Está con Fedra soprano y contralto. El texto es el Laudamus Te. En español, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Soprano y mezzo soprano se contestan en eco, una forma imitativa contrapuntística. Escuchado de Gloria de Antonio Vivaldi, el primer número Gloria en Excelsis Deo, el segundo El Tintar Rapaz Hominibus y el tercero Laudamus Te por la orquesta y el coro de Academy of Mater in Defense, dirigida por Cerneville Marnier, cantando Barbara Hendricks, soprano, y Anne Murray, mezzo soprano. Enseguida regresamos, amigos, ahora con otros temas. Mucho más sereno. Quizá nada más adecuado, amigos, ahora que la cocina es el mundo, utilizar como música de fondo Marcello para hablar de cocina italiana. El restaurante La Pentella, que está en la calle Luis de la Torre 598, teléfono 712-0981, es uno de los mejores lugares de Montevideo para disfrutar de la comida italiana. Y cuando decimos comida italiana, estamos diciendo un abanico muy vasto de platos. Normalmente se suele pensar que la cocina italiana es pizza, fainá y pasta. Ese es un grave error. Hay muchísimo más en esa cocina. Hay platos de frutos del mar, como el cachuco libornés, que es una especie de zarzuela de mariscos. Hay fantásticos platos de bacalao, bacalao a la vicentina, para poner un ejemplo, y así sucesivamente. Y dejemos de lado el maravilloso universo de los dulces, cannoli, chiacchiere, zabaglione, en fin, es un universo que los franceses definen, con todo respeto, como una cocina madre. La cocina italiana es una cocina madre que ha fecundado otras cocinas y que sigue siendo por sí mismo y sola una de las grandes cocinas del mundo. Bien. En La Pentella podemos iniciar una comida, por ejemplo, con una delgadísima pizza crocante, tomate con o sin mozzarella, con un poquito de albahaca, ajo, aceite de oliva y nada más. Es muy delgadita, es como una galleta crocante, de modo que es una entrada ligera, liviana, que permite comenzar un almuerzo o una cena de manera liviana y sensata. Luego están las pastas, evidentemente. Dejando de lado otros antipastos que hay en Pentella, la pasta es un lugar, es en ese lugar reina. La mayor parte de ella elaborada en la casa, sobre todo la pasta rellena con rellenos que van desde carne de pato hasta la clásica de mozzarella y albahaca, que recomendamos con esos raviolones de mozzarella y albahaca de pasta verde teñida por la espinaca, son una delicia. La pasta está firme, al dente, una vez cocida. La salsa puede ser la clásica pomarola de tomate y ajo y nada más, que me parece una salsa ideal para acompañar muchísimos platos. Un poco del queso semiduro estilo parmigiano rallado sobre la pasta y nada más. ¿Qué más se puede necesitar? Una botella de vino, de la carta de vino del lugar, y elegirlo para pasar después con calma a los postres, que como digo son allí de una grama italiana importante, donde los cannoli y otras fórmulas que tiene que ver con los quesos italianos, pasta frolla, etcétera, permiten un paseo grato por ese universo inabarcable de la cocina italiana. La Pentella, Luis de la Torre, 598, teléfono 712-0981, la cocina de Marcello Banchieri. Y bien, amigos, con esta recomendación estamos llegando al final de nuestro encuentro de hoy y confiamos que ha sido para ustedes tan grato como lo es siempre para nosotros, y en ese caso volveríamos a encontrarnos el domingo próximo a partir de las 11:30 horas, siempre por Radio El Espectador. Será hasta el domingo próximo, amigos.